saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia. Hoy, martes 22 de diciembre. Empiezo por Jaime Jaffé. ¿Cómo te va, Jaime?
Bien, buenos días.
Sigo por Juan Ángel Urso. Hola, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Tratando de apagar el celular que está como loco.
No sé quién está más loco, si el celular o Connie. Hay una reyerta entre ambos.
¿Quién enloquece a quién?
¿Qué pasó?
No sé, está viejito y ahora se prende y se apaga solo, entonces quiero apagarlo definitivamente.
Bueno, y por último, saludamos de nuevo, porque nos acompaña hoy otra vez como invitado, al doctor Juan Gavito. ¿Qué tal, Juan?
Buen día.
El juez en lo penal, Federico Álvarez Petraglia, procesó con prisión a 5 personas que integraban una red de contrabando hacia Brasil, utilizando los beneficios fiscales de un importante free shop de la ciudad del Chuy, en Rocha. La policía llamó Pegasus a este operativo que se llevó a cabo y que tuvo varios meses de duración, y en el que, entre otros métodos de investigación, se realizaron escuchas telefónicas a los involucrados, se interceptaron correos electrónicos y mensajes de texto y se efectuaron filmaciones secretas que registraron algunas de las maniobras que llevaban adelante los presuntos delincuentes. Esta nueva batería de herramientas de investigación está dando mucho que hablar últimamente, por un lado por su efectividad y por las posibilidades que implica para probar hechos que de otra manera escaparían a la acción de la justicia, pero por otro, por los riesgos de que sean utilizadas en forma abusiva e impliquen intromisiones ilegales en la vida privada de las personas. ¿Qué dicen ustedes sobre el avance de estas técnicas de investigación? ¿Empezamos con el abogado de la mesa?
Bueno, quizás sí, porque me comprenden las generales de la ley. Creo que es bueno que se avance en esta materia. Implica incorporar tecnología al proceso, implica aumentar el bagaje de elementos que llevan a un juez a tener la convicción para procesar. El asunto es el de siempre, es decir, en qué medida esto debe ser balanceado con las garantías del caso y en qué medida no quedamos los ciudadanos también expuestos a eventuales abusos. ¿Hasta dónde yo tengo las garantías para saber que esos señores que tienen la autorización de realizar las escuchas van a realizar esas escuchas y nada más que esas? Y a su vez que van a mantener en silencio y no van a generar, por ejemplo, un archivo de inteligencia paralelo, como ya hubo en el pasado, en relación a otros temas. Pero creo que sí es positivo y deberemos tener toda la sabiduría de encontrar ese punto, digamos, de equilibrio.
Sí, quienes trabajan en estos temas enfatizan que estos seguimientos se llevan a cabo bajo estricta autorización judicial y en situaciones muy específicas, ¿no?
Claro, pero recordemos que días pasados o semanas pasadas trascendió que, por ejemplo, la gente que había sido contratada para realizar esas escuchas eran familiares de jerarcas del Ministerio del Interior o jerarcas intermedios del Ministerio del Interior. Entonces uno se pregunta hasta dónde, digamos, ese grado de confianza no implica a su vez vulnerar las garantías de todos los que no merezcamos la confianza de las circunstanciales autoridades de los ministerios.
Juan Ángel.
No sé, a mí me parece que, primero, me impacta que se exagere como que es nuevo y esto. En Uruguay el tema de las escuchas telefónicas y de los métodos, eso existe desde los 60, desde que este tipo de tecnologías empezaron a existir. Existió siempre. No existió siempre bajo control judicial. O sea, acá se hizo y hay archivos que siguen existiendo. Lo empezó a hacer los gobiernos del Partido Colorado. Me extrañaría que en el gobierno anterior, en los años 60, del Partido Nacional no se haya hecho. Estoy seguro que se hizo. En general,
la petición de principios, la que acabas de hacer.
Claro, claro, sí, exacto. Pero, digo, hay incluso archivos en Internet que ex jerarcas de la dictadura están publicando y donde uno puede escuchar grabaciones de los 60 que ellos ponen. Seguramente toda esa época no se hacía bajo control judicial. Entonces, yendo a lo que está sucediendo ahora, a mí me parece muy interesante que se aplique. Creo sí que debería haber barreras de defensa de los derechos de los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando yo estaba exiliado en Francia, había una comisión, y estoy hablando de los años 70, mediados de los 70, que se llamaba Informática y Liberté, Informatique et Liberté, una comisión que había creado el Parlamento, que era justamente para, debido al tema de los avances de la tecnología, ver cuáles son las salvaguardas de los derechos del ciudadano.
Quizás uno de los ejemplos extremos del abuso al que puede llegar el uso de estas tecnologías es aquella película, ¿recuerdan? Enemigo Público.
O La Vida de los Otros.
Bueno, La Vida de los Otros, ya, claro, estaba muy centrada en la persecución política en la vieja Alemania Oriental. Yo me estoy refiriendo a Enemigo Público, es una película de ciencia, una película de ficción, pero ambientada estrictamente en Estados Unidos, de lo que podrían hacer los servicios secretos norteamericanos persiguiendo a un ciudadano cuando deciden cargarle las tintas.
Yo más para atrás todavía, en proporción a mi edad, me acuerdo de una de Gene Hackman, cuando Gene Hackman era joven, que se llamaba La Conversación.
En donde
había persecución precisamente al tema del crimen organizado, específicamente en el sur de Francia, sobre temas de droga, ¿no?
Es que las dos películas tenían un actor en común. Gene Hackman, no sé si te acuerdas.
No, que yo el Enemigo Público no me acordaba.
Sí, vale la pena ver las dos. Jaime.
Bueno, no tengo nada muy original para decir respecto a lo que ya se ha dicho y a la introducción que vos hiciste. Es decir, a mí me parece que el Estado, que debe velar por el orden jurídico y, entre otras cosas, por castigar las infracciones por detectar y castigar las infracciones a la ley, no puede privarse de todos los instrumentos que le permitan cumplir esa función, y al mismo tiempo, y por el mismo cometido de cumplir con el orden jurídico, esto no puede chocar con la preservación de otras funciones del Estado, como es la de preservar los derechos de los individuos a tener a disfrutar de su libertad, y en el disfrute de su libertad a no ser víctimas de una vigilancia y persecución y control permanente por parte del Estado. Entonces, a mí la imagen que me viene cuando simplemente escucho estos reportes del uso de estos métodos es la del Gran Hermano, ¿no? La del Estado capaz de vigilarlo todo, y cuanto más instrumentos técnicos y tecnológicos hay a disposición, más capacidad tiene el Estado de vigilar y controlar la vida de los individuos. Entonces, simplemente suscribo lo que empezaba diciendo Gavito. Acá el tema es el equilibrio. ¿Y qué es lo que pone el equilibrio entre la libertad de los individuos, que en gran parte tiene que ver con no ser continuamente sospechados, vigilados y controlados por el Estado, y la obligación del Estado de perseguir y castigar las infracciones a las leyes? Bueno, está justamente en un conjunto, en un sistema de garantías que tiene mucho que ver con el Poder Judicial, con que el Poder Judicial efectivamente sea el que ordena, supervisa y clausura este tipo de investigaciones, y al mismo tiempo con que los organismos propiamente represivos que llevan adelante la vigilancia a nombre y bajo la supervisión del Poder Judicial estén a su vez controlados y vigilados. Porque sabemos que en esa el investigador se apasiona, ¿no?, y se enamora de su función, y puede terminar justamente indagando en cuestiones que van mucho más allá de lo que tiene que ver o aquello que está justificado por la persecución del delito.
Yo suscribo íntegramente las reflexiones
de
Jaime, pero digamos, mi primera reacción, los liberales tenemos mucha aprehensión frente a la atribución de funciones al Estado como una organización suprasocial, en donde precisamente exista la filosofía que estaba implícito en la metáfora de Orwell de 1984, que el Gran Hermano se ocupa de la prolijidad de mis procedimientos, mi moral y mi actuación. Lo que no quiere decir que no tenga que haber la tutela de valores superiores como la vida, la propiedad, el honor, etcétera, etcétera. Y que en función de eso es que la sociedad resigna una parte de esos ámbitos de libertad mínimos para, con las debidas garantías, garantizarle a los demás el libre ejercicio de esos otros deberes derechos que de lo contrario podrían ser lesionados. Yo tengo un gran amigo que es un gran penalista, y que mucho aprecio en lo intelectual y en lo personal, y entonces le consultaba anoche y me dijo: te voy a mandar el libro que se va a publicar. Con lo cual estuve estudiando anoche este tema, que es bastante abstruso, porque él me recomendó que leyera el capítulo 3 de su libro, que como no está publicado no puedo ni decir, pero que lo escribe con otros connotados juristas, que se llama Los límites a la justificación por la eficacia. pero él me lo explicaba muy brevemente. La creación de esta ley de mediados del año pasado se basa primero en que el control y la disposición de estos instrumentos especiales o técnicas especiales de investigación, que así se llaman, está bajo la decisión del juez. Muy importante. Segunda cosa, que la aplicación es excepcional a los delitos del crimen organizado. Esto no lo he visto claramente explicitado, y así debe ser. Es decir, de
no
ninguna,
es para todo.
Ninguna manera un juez puede autorizar a un caballero despechado que se proceda a unas escuchas para averiguar si la señora le es infiel o no, y va a tener un juicio civil por esa materia.
Mira, desde la audiencia, María Luisa nos dice, tenemos en la ley 18.331 el principio de finalidad. La información debe ser recabada para un propósito, en el caso, la investigación judicial, y utilizarse solo para esa finalidad.
Exactamente.
La ley y la orgánica que establece la protección.
Pero hay dos condiciones más, son cuatro. Es muy importante esta explicación que me hacía mi amigo, el profesor de Derecho Penal. La tercera cosa es que debe ser requerido si otros medios alternativos no pudieren coadyuvar a la obtención de la prueba. Eso es muy importante. No es un procedimiento de rutina. Che, loco, este vino, nos llegó un chimento que este está en la tranza de droga, enchufale el teléfono pinchado. No se puede hacer. Tiene que estar, digamos, basado en que es última ratio. Tercera razón y muy importante. Y última razón, debe ser en la salvaguarda de superiores valores de la comunidad. ¿Tá? De modo que tampoco es para cualquier propósito. Enmarcado en estas cuatro razones, yo creo que aparece atinado las normas de la ley, aparece útil al fin social. Yo, desde el punto de vista como ciudadano, diría, el ciudadano debe asumir que ha concedido estas limitaciones, pero que estas limitaciones deben ser muy cuidadosamente supervisados por la propia ciudadanía, y el representante de los ciudadanos es el Parlamento.
Si fuera de eso, que es todo absolutamente compartible, mi preocupación parte del nivel inmediato o inferior al juez. Es decir, hasta el juez, yo voy, pero no tengo garantías acerca de qué pasa después. Es decir, si las personas que están a cargo de un procedimiento perfectamente legítimo, luego de que adquieren el know-how y el equipamiento,
y los datos,
por su cuenta, quizá no
montan una organización para
otras cosas. De modo que quizá esto deba ser complementado con la determinación o hacer más severos tipos delictivos para aquellas personas que, extralimitándose en su función, puedan apartarse del objetivo finalista inicial.
Pero eso yo creo que... ibas a hablar, disculpa.
Dale.
No, pero eso yo creo que se aplica a cualquiera de las herramientas que tiene el Estado desde el punto de vista represivo, o sea, porque ese uso no empieza solamente a partir de que aparece estas técnicas informáticas y demás, o sea, los ficheros existen y los pueden usar mal. El Estado delega las armas en una serie de cuerpos que los pueden usar mal, que los han usado mal para atentar contra la democracia. O sea, ese tipo de riesgos existen desde el momento que se funciona de esa manera.
Quizás la discusión reaparece ahora, o se replantea ahora, porque estamos además ante un desarrollo tecnológico muy potente, ¿no? Un desarrollo tecnológico muy potente.
Claro, pero yo no creo que sea por el lado de la tecnología. No, yo creo que hay un tema de una corporación que se puso a defender a un señor que ha sido procesado.
Juan Ángel, no es tan así. No, pero hay una norma.
Dos semanas es el tema de la carta de los abogados defendiendo a Juvenal.
Disculpame, Connie, Juan Ángel. Creo que yo cuando planteé el tema expuse que había dos razones por las cuales se estaba hablando mucho de esto. Una era los cuestionamientos y las advertencias sobre los riesgos a la privacidad, etcétera. Pero la otra, y la marqué, es por la efectividad que tienen estas técnicas de investigación. Y ese es el lado positivo de la cosa, del cual también se está hablando. Fíjense ustedes que las crónicas a propósito de los interrogatorios que desarrolló la semana pasada el juez Álvarez Petraglia en el caso este de contrabando con un free shop en el Chuy, las crónicas dicen que cuando los implicados asistieron a la exposición de las grabaciones y las transcripciones correspondientes de conversaciones telefónicas, la intercepción que se había hecho de sus correos electrónicos, los mensajes de texto y hasta filmaciones, no pudieron responder. Los abogados no tuvieron prácticamente nada que decir. Era lapidaria la acusación.
La prueba. Entonces,
ese aspecto también está arriba de la...
Claro, la eficacia del uso de estos instrumentos. Justamente, la discusión también planteada en términos de la eficacia, en términos de justicia, ¿no? y de vigilancia contra, bueno, la preservación, el sistema de garantías que protegen a los individuos que están, bueno, que quedamos automáticamente sometidos a la posibilidad de que nuestra vida privada y nuestras comunicaciones íntimas... Porque fíjate qué pasa, ¿no? La cuestión es la siguiente. Alguien puede decir, no, pero ¿y a usted qué le preocupa? ¿Salvo que usted tenga cola de paja? ¿Usted está cometiendo delitos? No, pero yo puedo estar en comunicación con personas que no sé, eventualmente, que cometen delitos, y lo que mis comunicaciones están siendo objeto con ese conjunto de personas sospechadas de vigilancia. Por ejemplo, fíjate que a mí me impactó mucho pensar, cuando leía los reportes de prensa de esto, que claro, no solo las escuchas telefónicas, los SMS, los correos electrónicos. Exacto. Y yo pensaba, el conjunto de cosas personalísimas que yo me comunico con decenas o incluso a veces más de decenas de personas por correo electrónico, ¿no? Hoy en día decía, bueno, yo qué sé, ¿no? ¿Sabés en la vuelta de tu vida qué tipo de gente puede, digamos, qué sorpresas te puede llevar?
No, que hay una, digamos, a mí me parece que yo imprimí algunos artículos de la Constitución sobre el otro tema y en realidad omití el del artículo 28 de la Constitución, que es sobre la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles de los particulares. Eso es un pilar
quedó
del sistema.
Ahora,
no quedó vetusto. No quedó vetusto. Justamente, es una cosa que yo quería referirme, porque alguna vez he tenido una discusión con alguna persona que se enojó mucho por algo que yo había puesto sobre él en un correo privado a un amigo mío. Y el tipo me llamó por teléfono y le dije, discúlpeme, yo con usted no hablo, porque yo no le mandé ese mail a usted. Y yo no sé si usted recuerda el artículo 28 de la Constitución que dice que los papeles privados de las personas son privados.
Es un problema porque ese no era un papel privado.
Era un papel privado. Claro, el asunto es que hay las nuevas definiciones, pero es obvio que hay que contextualizarlo, que un correo electrónico o un SMS es de mi fuero íntimo y personal, y quienes tenemos derecho a disponer de ellos soy yo y mi destinatario y nadie más, aunque sea colectivo yo se la manda al 34, así una cosa que hubiera puesto en Facebook.
Así como yo digo que esto me parece muy bien, bienvenido, y me parece que son herramientas idóneas para atacar una serie de delitos que sucedían en el país y que desde hace mucho tiempo no habían podido ser atacados como lo están siendo ahora, creo, por eso puse el ejemplo de la Comisión Informática y Libertades de los años mediados de los 70 en Francia, porque ellos ya lo preveían, y yo creo que nuestra sociedad está muy atrasado en eso, que son la defensa de los derechos de los ciudadanos y la reflexión del punto de vista conceptual de los peligros que todo esto o el desarrollo de esto puede terminar generando a una sociedad libre y democrática.
Quizá telegráficamente sobre la carta en sí misma, yo creo que ya ha sido destacado que la han suscrito personas de diferentes partidos y generaciones.
La carta de apoyo a Carlos Curbelo.
Y de los dos lados del mostrador, es decir, ex magistrados y abogados practicantes. Tiene algunos lugares comunes, como que se confía en la justicia y como que lo que está en el proceso va a ser objeto de ese proceso y nada más, pero creo que no se ha reparado en que la carta subraya el hecho de que lo que le preocupa es la amplitud e imprecisión de determinados tipos legales, de modo que hay un mensaje por elevación no tanto al Poder Judicial sino al Poder Legislativo, y esto hace renacer aquella vieja discusión sobre algún tipo muy antiguo como el abuso innominado de funciones, por ejemplo.
Sí, de todas formas la carta sale explícitamente en defensa del abogado desde el momento que dice que un profesional en el ejercicio de su función ha terminado...
Eso es totalmente discutible.
Esa es otra parte de la discusión, ¿no?
Es parte integral de la carta.
Yo de la carta hoy creo que vale la pena tomar la parte en la que se pone una nota de alerta con respecto al uso de estas técnicas de investigación.
Ahora, visto todos compartimos.
Y has logrado el objetivo.
Sí, sí.
Me alegro.